Ya sabemos lo que es noticia en España y en el mundo. Ahora te invito a vivir un viaje en el tiempo para encontrarnos con un personaje increíble que, por cierto, ya convertido en maestro independiente. Tras pasar por el taller florentino de Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci sintió que los límites de Florencia le ahogaban, que necesitaba nuevos retos en su vida. Hizo las maletas y se instaló en Milán, donde el duque Ludovico Sforza quiso contar con sus servicios. En este punto inicio hoy la conversación. Querido Cristian Gálvez, muy buenas noches.
Buenas noches, maestro Adolfo.
Buenas noches. En nuestra conversación semanal, porque semana a semana abrimos un capítulo de la vida de Leonardo, de cuyo fallecimiento, ojo, se cumplen 5 siglos el próximo año. De hecho, para conmemorar este aniversario, se está organizando una exposición mundial, título Leonardo da Vinci, los rostros del genio, que se inaugura en Madrid el mes que viene y cuyo comisario es precisamente el propio Cristian. Cristian, entramos en materia. Leonardo se formó en Florencia, en el taller de Verrocchio, decíamos, y con 20 años se convirtió en maestro independiente. ¿En qué momento y por qué se traslada de Florencia a Milán?
Pues mira, Adolfo, esta etapa se conoce como la primera etapa milanesa, que va desde 1482 aproximadamente a 1499. Como vimos en el programa de la semana pasada, a consecuencia, por un lado, de la falsa acusación de sodomía y, por otro, de la preferencia de Lorenzo de Medici por otros artistas florentinos, entre ellos Sandro Botticelli, pues Leonardo amplió horizontes y se trasladó a la corte de los Sforza. Y para convencer a Ludovico, duque de Milán, escribió el que muchos consideran el mejor currículum de la historia.
¿Falso o verdadero?
Arjona, no me hagas preguntas incómodas y yo no tendré que mentirte. Luego te cuento cosas sobre ese currículum.
Oye, una cosa, si no me equivoco, en Milán Leonardo abrió su propio estudio. ¿Allí era un tipo conocido? ¿En Milán conocían al artista Leonardo da Vinci?
Pues mira, en realidad y en un principio no hay constancia de que conocieran a Leonardo artista, a no ser que Lorenzo de Medici, como algunos han apuntado alguna vez tímidamente, enviar a Leonardo con alguna misión diplomática. Sin embargo, Leonardo crecería como persona y como artista en Milán, porque Leonardo dio muestras de su polimatía. Fíjate, y que se fijen, que presten atención los oyentes. Allí firmó el contrato para la Virgen de las Rocas. En Milán comienza su pasión por los estudios del vuelo. Diseñó el primer paracaídas, pintó el músico, presentó programas de urbanismo, preparó diseños de la torre del crucero de la catedral, estudió anatomía, se encargó de escenografías de teatro y de los estudios de los caballos de los Sforza, y pintó la Dama del Armiño, la Belle Ferroriere, el gran mural de la Sala de Leas en el Castello Sforzesco y, por supuesto, la Última Cena.
O sea que estamos hablando de un periodo en la vida de Leonardo muy, pero que muy potente. Por cierto, Da Vinci se marcha a Milán buscando nuevos horizontes y allí se presenta ante este personaje que vamos a intentar descubrir quién es, el duque Ludovico Sforza.
Tú, ¿eres ese Leonardo, músico, que me ha mandado Lorenzo de Medici desde Florencia?
Yo soy.
En la carta que has escrito me prometes un montón de cosas. Demasiadas.
También he escrito, si algunas de las cosas citadas le pareciesen imposibles a alguien o irrealizables, me ofrezco a experimentarlas en vuestro parque.
Cristian, ¿quién era este duque?
Bueno, Ludovico Sforza era el duque de Milán, conocido como el Moro, por sus rasgos, y mecenas de artistas durante su mandato. Pero, sin embargo, arrebató el gobierno de Milán a su propio sobrino, Gian Galeazzo Sforza, que nunca llegó a gobernar, y combatió constantemente con los ejércitos invasores de Francia. Luego, posteriormente, es curioso que fuera el propio Leonardo, a priori solo artista, quien se encargara de los festejos de la boda de ese sobrino, de Gian Galeazzo Sforza e Isabela de Aragón.
¿Él estuvo trabajando para el duque como en el entorno de 17 años?
Sí, y además, fíjate, mira, en el aspecto vital, en este periodo con los Sforza en Milán, cabe resaltar la relación social del artista. Mira, por un lado, en 1490 llegó Gian Giacomo Caprotti di Oreno, conocido como Salaí, a su taller, quien tendría muchísima importancia en la vida de Leonardo. Pero fíjate, dos visitas cambiaron su vida. Por un lado, la amistad con Luca Pacioli, que multiplicó el interés matemático de Leonardo hasta proporciones infinitas, y sobre todo, el inesperado reencuentro con Caterina, su madre, que llegó en 1493. Mira, Leonardo apuntaba, el día 16 de julio, Caterina llegó el día 16 de julio de 1493. Creo que lo hemos comentado de pasada alguna vez, pero fíjate que lo apuntaba Leonardo, la llegada de su madre con cierta reiteración. En el lenguaje freudiano, psicoanálisis se conoce como compulsión de repetición. O sea, es decir, que no se trata de un error, sino más bien de una anotación cuya causa es de origen afectivo. Imagínate.
Correcto. Por si acaso hay algún oyente, y yo confío que sí, nuevo, que se va enganchando al programa, cuando Cristian alude a Freud, cuando estamos hablando de Leonardo da Vinci, no es una nota erudita que él pretende incluir en la conversación, sino que hemos sabido a lo largo de semanas anteriores que el propio Freud se interesó por la vida de Leonardo, por lo que desde el psicoanálisis fue y representó, es y representa el propio Leonardo da Vinci. Una curiosidad, ¿mintió Leonardo en su currículum?
¡Ay, Arjona, ay, Arjona! Mira, por un lado, es brillante la carta que envía, ¿eh? No la voy a leer porque tiene una extensión considerable y no quiero aburrir a los oyentes, y a ti mucho menos, además creo que casi te la sabes de memoria, me ha comentado tu equipo. Ajá. Es brillante, la carta es brillante. Por un lado, como currículum, es posiblemente el mejor currículum de la historia. ¿Por qué? Sabe dónde quiere trabajar, sabe para quién quiere trabajar, qué necesita aquel para el cual quiere trabajar y sabe venderse muy bien. Pero, veamos, aparece un Leonardo mercenario. Leonardo aborrecía cualquier aproximación a la belicidad y, sin embargo, se presenta como ingeniero militar. Recordemos que nos encontramos en 1481 cuando manda la carta. Bueno, pues de todo lo que dice, los estudios que él vende como realizables son posteriores, como mínimo, 6 años después de la carta mandada a Ludovico. No ha diseñado en sus códices gran parte de lo que sugiere. Ni siquiera que nos haya quedado constancia, realizó trabajos en mármol, arcilla o bronce. No ha hecho estudios de caballos. No ha hecho absolutamente nada. La pregunta es, ¿fue un farol? ¿Vendió Leonardo la piel del oso antes de cazarlo? ¿Por vanidad? ¿Por descaro? ¿O solo se percibe en esa carta la tranquila seguridad de un hombre que sabe de qué es capaz y propone ser puesto a prueba de inmediato?
Ay, esta es una manera un poco, diría yo, ambigua de contestar a mi pregunta.
Pues yo te diría que, por un lado, la genialidad de Leonardo le hacía autoconvencerse de que podía hacerlo, pero yo creo que engrosó el currículum.
Qué pena no haber vivido en la época de él para saber estas cosas. En todo caso, la próxima semana, en este tiempo de radio, hablaremos del gran caballo Sforza, de la estatua ecuestre más grande de la historia, y hablaremos de la Biblioteca Nacional de España. Lo entenderás la próxima semana. Cristian, te mando un abrazo muy fuerte y nos encontramos en 7 días.
Maestro Adolfo, un abrazo.
Gracias, maestro Gálvez.